Ay, pues buenas. Voy a poner más para acá para que no. Como que no me gusta a veces dar mensajes del padre, porque yo soy padre, ¿verdad? Me gustaría que un joven, ¿verdad?, pronto pudiera expresar lo que siente por un padre, no lo que debe hacer un padre. Pero bueno, me tocó esta vez el mensaje y pues quiero empezar con una ilustración de acerca de un niño que pues que siempre tenía el deseo de convivir con su padre, siempre estaba buscando la oportunidad de pasar tiempo con el papá, de jugar con él, etcétera, pero el papá pues nunca tenía tiempo para él. El papá siempre estaba ocupado y muchas veces en cuestiones de trabajo y pues no pasaba tiempo con su hijo en realidad. Entonces un día el niño comenzó a juntar algo de dinerito y pudo ahorrar algo y logró ahorrar unos $14. Y un día se le acercó al papá y le preguntó al papá y le dijo: oye papi, pues ¿cuánto te pagan a ti en tu trabajo por hora? Y el papá, ¿verdad?, rápidamente le contestó: no, pues más o menos como $15, hijo, muy orgulloso de su trabajo, ¿no? Y el hijo le dijo: pues papi, ¿me prestarías un dólar? Y el papá le dijo, ya para que no diera lata, le dijo: ahí está tu dólar, ¿no? Y dice: bueno papi, ya junté tus $15, ¿puedes jugar conmigo por una hora? Y muchas veces como padres, esto como, no sé, lo aplico a mi vida, ¿no? Como padres muchas veces no invertimos el tiempo que merecen nuestros hijos. Y no me estoy refiriendo al tiempo solamente de venir a jugar un día al parque, que pues no está mal, ¿verdad? Sino un tiempo de calidad, tiempo espiritual con ellos, ¿no? Y me pasa todo el tiempo a mí. Pues yo ahorita ya nada más me queda uno en la casa. Pero cuando mis hijas las dos estaban en la casa, siempre como que tenían el tino para venir, según yo, cuando más ocupado estaba. Siempre estaba ahí ocupado, ¿va? Entonces yo no sé cuándo iban a atinarle al buen tiempo. Pero siempre estaba ocupado. Y cuando ellas me hablaban, como que, siendo honesto, estaba, como dicen ahí, con un ojo al gato y con el otro en el garabato. Ellas me estaban hablando, pero yo en mi mente seguía pensando en lo que estaba estudiando, en lo que estaba leyendo. O sea, nunca podía decir: ok, dejo a un lado esto, te escucho al 100%, ¿qué me quieres decir? Y es que a veces pensamos, pues, ¿qué me va a decir? Que tengo algo importante que hacer. Pero créeme, que muchas veces es más importante que dejes lo que tienes que hacer por un momento y que escuches a tus hijos. Si no lo haces tú, si no inviertes tú el tiempo con ellos, créeme, ellos van a tratar de llenar ese vacío en otra parte. Y yo no sé, a lo mejor como padres hemos, yo lo digo en lo personal, tengo esa tendencia, ¿no?, de no dejar a un lado mis cosas para poner atención a mis hijas. Lo sigo haciendo con la pobre de Pame. Siempre estoy estudiando ahí y viene bien emocionada y me dice cosas y eso. Y yo, como que estoy aquí, como que estoy con la oreja por acá, en vez de decir: no, me está hablando, voltea a verla, atiende a lo que te está diciendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede uno pasar con sus hijos? Pues decimos: ay, mis hijos son chicos, van a estar ahí por siempre. No van a estar por siempre ahí. Sus hijos se van a ir un día. ¿Y cuánto tiempo estás invirtiendo en ellos? Y un tiempo de calidad, no como yo lo hago muchas veces, ¿no? Un ojo aquí y otro ojo acá. Entonces les animo, padres, a poner atención a nuestros hijos. Ellos lo merecen, ¿no? Y la verdad es que es un privilegio ser un papá, pero también es una gran responsabilidad, una responsabilidad enorme, ¿no? Y ahora, obviamente, pues yo puedo decir de mi propia parte, ¿qué se puede hacer o qué debe hacer uno para ser un buen papá? ¿Cuál es la clave para poder criar hijos que realmente estén siguiendo al Señor? ¿En dónde podemos encontrar nosotros el modelo perfecto que debemos imitar como padres? Y lo dije hace rato, yo ciertamente no me considero el modelo perfecto, pero para nada. he hecho muchas cosas que trajeron mucha decepción a mis hijas. He hecho enojar muchas veces a mis hijas con cosas, pues, absurdas muchas veces, ¿no? Entonces, como ejemplo, en realidad, yo no me pudiera poner como un excelente ejemplo de padre, ¿no? Pero siempre estoy fallando. Y aquí está una de mis hijas, le pueden preguntar al rato. Y yo creo que estaría muy contenta de decir todas las fallas que tengo yo, ¿no? Como papá. Pero honestamente, no creo que ninguno de los padres que estamos aquí seamos perfectos. No hay padres perfectos en sí. Pero, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y decir, ah, pues todos somos pecadores, así somos, ¿no? Y ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Aceptamos como somos y seguimos viviendo sin cambiar nada, en vez de hacer algo para cambiar en lo que estamos fallando muchas veces, ¿no? Sí hay padres que se esfuerzan, pues se esfuerzan por imitar al único padre perfecto, que es Dios. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de padres que hicieron precisamente eso. No padres perfectos, pero padres que se propusieron en su corazón imitar al Padre Celestial. Y uno de ellos, de tantos de los que habla la Biblia, es Noé. Y Noé, me encanta el ejemplo de Noé. Si quieren abrir sus Biblias acompañándome al capítulo 6 de Génesis. Y todos conocemos la historia de Noé. Vamos a leer un poco de ella. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer, ¿qué? Siempre el mal. Sin embargo, brincamos al versículo 8 y dice, mas Noé, como que no todos eran iguales, ¿no? Si sí hay personas que quieren seguir a Dios, si sí hay personas que quieren obedecer a Dios. Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y de todo esto me llama la atención de que es muy fácil para nosotros dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Aún como cristianos, ¿no? Aún como cristianos vivimos en un mundo que nos jala constantemente. Y nos jala a vivir como ellos viven, en vez de vivir como vive, como nos pide Dios en su palabra. Y pues la verdad, si uno no está firme en el Señor, si uno está vacilante y no está firme en su palabra, es bien fácil dejarnos jalar por esta corriente que es tan fuerte y que el mundo nos está enseñando. Y eso es lo que debemos de aprender. La primera cosa que debemos de aprender aquí de Noé es que Noé fue un hombre que fue un ejemplo, no solamente para su esposa, sino para sus hijos, de cómo vivir en un mundo rodeado de maldad. Un ejemplo de un hombre que estuvo firmemente plantado en Dios. Y sus convicciones eran fuertes, ¿sí? Él vivió en medio de una generación perversa. ¿Se parece a la generación de la que estamos viviendo nosotros? Tanta perversidad que hay en este mundo, ¿no? ¿Y qué tan fácil es que nosotros como padres sigamos a este mundo? En vez de permanecer firmes en su palabra, firmes en el Señor y tratar de vivir de la manera que Él nos ha mandado que vivamos, ¿no? Noé no se dejó influenciar por el mundo perverso en el que estaba viviendo, ¿no? Él no era como el resto de los hombres. Entonces, la primera cosa que debemos de aprender de Noé es que él fue un ejemplo en medio de una generación perversa. Y la pregunta para nosotros, ¿lo somos nosotros? ¿Somos como padres ejemplos en medio de esta generación perversa, verdad? Viviendo como Dios quiere que vivamos o no. Ahora, vamos a seguir ahí en el versículo 12. Vamos a ver otras cosas que Noé hizo y que debemos de estar imitando también como padres. Versículo 12. Dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Versículo 17. He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Ahí está la promesa. ¿Por qué? Porque Noé había hallado, ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo, ¿quiénes? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 22. Y así lo hizo Noé. Así lo hizo Noé, conforme a, ¿qué? Dice ahí, todo. Todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo Noé. Todo lo que Dios nos pide a nosotros como padres, muchas veces es difícil de llevar a cabo. Muchas veces es difícil entender por qué Dios nos pide hacer ciertas cosas. Es difícil entender por qué debemos obedecer a Dios en toda circunstancia de nuestra vida. Y solo Dios nos pide esto con un propósito. Él quiere siempre nuestro bienestar, ¿sí? Y no solamente el bienestar nuestro, sino también el de nuestra propia familia. Cuando Dios nos pide hacer algo, que a pesar de que parece una locura, ¿verdad? A veces las cosas que vemos en su palabra y que nos pide que hagamos, a pesar de eso, cuando Dios nos pide hacer algo es porque quiere protegernos. Quiere lo mejor para nosotros. Y esa es otra cosa que debemos de aprender de Noé. Noé fue un hombre que obedeció a Dios. No cuestionó a Dios nunca. Él no dijo, ay Señor, ¿sí sabrás lo que estás haciendo? Porque a mí me parece como que suena absurdo lo que me estás pidiendo. Noé nunca cuestionó a Dios. Noé siempre fue obediente a Dios. ¿Por qué pudo obedecer Noé a Dios? Todo lo que Dios le pidió a Noé, ante los ojos de los hombres, era una ¿qué? Era una locura. Señor, ¿de verdad me estás pidiendo que haga una barca que mide más de un campo y medio de fútbol, soccer? Ahorita que está el mundial, ¿verdad? Y todos sabemos las medidas exactas. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Y para qué? ¿Para qué hacer eso si nunca ha llovido sobre la tierra? Es una locura, Señor. Noé nunca cuestionó a Dios. Noé siempre, simplemente obedeció a Dios porque él sabía. ¿Por qué lo obedeció? Si todo esto era una locura, ¿por qué lo obedeció? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah?
Confiaba en él.
Noé confió en Dios. Confió en que Dios quería protegerle no solamente a él, sino también al resto de su familia. Entonces, cuando Dios te pide algo, papá, cuando Dios me pide algo a mí, tenemos que ser obedientes a su palabra y confiar que Dios nos está pidiendo las cosas porque quiere protegernos. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestra propia familia. Entonces, otra cosa que debemos de aprender de ahí, Noé. Fue un ejemplo en medio de una generación torcida y fue obediente totalmente a su palabra, sin cuestionar a Dios. Vamos a seguir con otra, en el capítulo 7 ahora, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Versículo 6. Noé tenía 600 años, híjole, era cuando todavía vivían 500, 600 años, ¿no? Ahorita ya si bien nos va 60, 70, ahí vamos raspando la banqueta. Dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio, ahí está la promesa, va a llover y viene juicio. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, ¿y qué dice ahí? Y con él, ¿quiénes entraron? Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Como padres, en este caso, no solamente decimos a nuestra esposa, decimos a nuestros hijos lo que deben de hacer. Como padres debemos mostrar a nuestros hijos cómo debemos hacer y cómo vamos a decirle a nuestros hijos lo que deben de hacer si no tenemos conocimiento de lo que Dios quiere para mí, para mi familia. ¿Y dónde encuentro ese conocimiento? En su palabra, ¿no? Si tú, papá, no estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, no esperes que tu familia va a ir por la dirección que Dios anhela. ¿Sí? Tienes que invertir tiempo en estudiar, invertir tiempo en la palabra, ¿no? ¿Cómo? Vemos, aquí debemos de aprender algo de Noé, ¿no? Y es que Noé fue un líder espiritual en su casa. ¿Cómo yo le puedo exigir, por ejemplo, a mi esposa o a mis hijos que sean fieles y obedientes al Señor? ¿Cómo puedo exigirle que estén orando? ¿Cómo puedo exigirles a ellos que estén leyendo la palabra constantemente si nunca lo ven en mi propia vida? Por eso digo, no es suficiente que les enseñemos con nuestros labios a nuestros hijos lo que deben de hacer, sino debemos de hacer ejemplos de cómo pueden seguir los mandatos del Señor. Y para que ellos puedan hacer eso, te tienen que ver a ti y a mí haciendo eso. Ellos no esperan perfección de ti. Ellos saben que no somos perfectos. Ellos no son perfectos, pero quieren ver sinceridad, honestidad al Señor. Una fe real, no una fe solamente religiosa o de domingo, ¿no? Donde estamos exigiendo a nuestros hijos aprender de la palabra, ir a los estudios, ser fiel aquí, ser fiel allá. Pero cuando nosotros no movemos ni un solo dedo para hacer ese tipo de cosas, ¿cómo puedo exigirle yo a mis hijos que aprendan a perdonar, que aprendan a pedir perdón cuando se ven involucrados en una ofensa? Si nunca me han visto hacer eso, por ejemplo, con mi esposa o con otras personas a las que yo ofendo, no podemos decirle a nuestros hijos, hagan esto, si no somos primeramente nosotros ejemplo de ellos para su vida. Así es que aprendemos aquí de Noé, que fue un líder espiritual para guiar a su familia. Ahí en el versículo 7, ¿no? Dice claramente, entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos. No fue hasta que Noé entró al arca que sus hijos siguieron, su esposa siguió y el resto de la familia entró y Dios salvó a todos. Dios salvó a todos. Entonces, vemos cómo uno pudiera pensar, ¿no? Y hacerse la pregunta, pues, ¿qué gana uno? ¿Qué gana uno con ser un padre así? ¿O para qué sirve que seamos ejemplos, que seamos obedientes a su palabra, que seamos líderes espirituales ahí en nuestra familia? La verdad, ¿vale la pena? ¿Vale la pena invertir todo ese tiempo en hacer eso? ¿O vale mejor la pena que invirtamos en nuestros propios negocios en este mundo? Pues al parecer sí valió la pena para Noé y su familia. Hay una recompensa de invertir en la familia, ¿no? Y por la fe de Noé, vemos cómo Dios no solamente salvó a Noé, sino que salvó a su esposa, salvó también a sus hijos y a su familia más cercana. Por la fe de Noé, Dios salvó a su familia. Acompáñenme ahí en Hebreos capítulo 11. En el versículo 7 nos dice el autor de Hebreos. Versículo 7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían aún? Nunca había llovido, ¿no? Jamás en la tierra, en la vida, más aún así Noé fue obediente a Dios y siguió. Y dice, con temor, preparó un arca para la salvación, ¿de quiénes? De los de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé fue salvo por fe y su ejemplo provocó que también su familia llegara a creer en Dios y a ser salva también. Dios salvó a la familia de Noé por la fe de Noé, porque él fue ejemplo, un líder espiritual en su casa. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿qué tal nosotros? ¿Estamos nosotros, papás, preparando esa arca para la salvación de nuestra propia familia. Estamos invirtiendo en las promesas de Dios, en ser obedientes a su palabra. Cuando Noé construyó el arca que Dios le pidió que hiciera, él no lo hizo. No lo hizo pensando en que, yo sé hacer todo esto. Él no sabía cómo hacerlo, quizás ni carpintero era, a lo mejor era un inútil como yo. Pobre Noé, no, a lo mejor le estoy poniendo mucho, ¿no? Yo no sé hacer nada con mis manos. Pero eso no le impidió a Noé ser obediente a Dios, ¿sí? Y no quiso hacer las cosas a su manera. Más bien decidió seguir el manual que Dios le había dado con precisión y con diligencia. Y muchas veces podemos decir, es que yo no sé hacer esto. Sí, pero si eres obediente a Dios, Dios te puede dar la capacidad de hacer lo que tú jamás pensaste que podías hacer. Él quiere ver solamente la intención de nuestro corazón, que queramos ser obedientes a Él para que Él pueda actuar en nuestras debilidades, en aquello que nosotros pensamos que es imposible. Y como dije hace rato, una de las cosas que yo pensaba, ¿no?, desde que mis hijas eran chiquitas y me acuerdo bien, es que siempre estaba orando por ellas. Es algo que hacía cada día siempre estaba orando: Señor, permite que mis hijas puedan conocer a tu Hijo Jesucristo personalmente. Y a la larga el Señor nos concedió la gracia de que mis dos hijas llegaran a creer y poner su fe en el Señor. Cuando lo hicimos, no dijimos, pues vamos a hacerlo a nuestra manera, o vamos a hacerlo por medio de reglas religiosas. Así lo hicieron con nosotros, mis papás. Y saben que no funcionó. ¿Por qué es eso? Es solamente religiosidad. Ellas tienen que ver, como dije hace rato, ¿no?, que tu fe, que tu vida realmente sea algo real. Y no solamente algo religioso, algo como así vamos todos los domingos a la iglesia, pero durante la semana, pues nunca te ven tus hijos viendo la Biblia, nunca te ven orando, nunca te acercas con ellos para platicar acerca de cosas espirituales. Solamente los domingos vamos y estamos haciendo muy bonito, con la cara feliz y todo, pero no invertimos tiempo con ellos. Entonces, debemos de hacerle como Noé, ¿no? Por la fe y por amor a Dios debemos de estar preparando un arca para la salvación de todos los de nuestra familia. Y qué regalo tan bonito nos dio el Señor cuando nos dio a Karen y a Pame, ¿no? Pero más hermoso el regalo cuando ellas entregaron sus vidas a Cristo. Y ese debe ser nuestro objetivo como padres, ¿sí? Podemos fallar en muchas cosas, pero ellas tienen que ver sinceridad, honestidad, fidelidad al Señor. Ellos no quieren ver perfección, ellos quieren ver algo real en nuestras vidas, ¿sí? Ellas saben las luchas que tenemos. Pues Noé, vemos aquí, ¿no?, que fue un ejemplo de obediencia en una generación torcida. Fue obediente a Dios, a su palabra, a pesar de que pues eran cosas absurdas para el hombre. Y también fue un líder espiritual, ¿no?, poniéndose él como ejemplo primero para que los demás en su casa siguieran después. Ahora, yo te pregunto para terminar ya, ¿no, papá? ¿Cuál es la mejor herencia que tú le vas a dejar a tus hijos o a tus hijas? Y en la mente pueden venir muchas cosas materiales a lo mejor, ¿no? Y sí, qué bueno que podamos dejar algo, ¿verdad?, a nuestros hijos material, pero eso no es lo que va a durar para la eternidad. ¿Qué herencia le vas a dejar espiritual a tus hijos, no? La verdad, como papás, yo lo digo por mí mismo, ¿no? No podemos competir con el amor tierno de una mamá. Es algo que va, tiene todas las hojas en la cabeza del sombrero. No podemos competir con ese amor tierno que tiene una madre. Por naturaleza somos más bruscos, o a lo mejor yo soy diferente, pero yo pienso que como papá somos más duros siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos competir con el amor? Y no es competir con el amor de una madre, ¿no? ¿Cómo más bien podemos complementar el amor que sentimos por nuestros hijos, pero a nuestra manera como padres? Y yo creo que el apóstol Pablo dio en el grano, ¿no?, cuando estaba hablando ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Y el versículo 11 primero habla del amor de la madre, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Y es algo con lo que, pues como que no nos nace eso a nosotros los papás, ¿no? Porque dice Pablo aquí, saben además de que, de qué manera, perdón, en el 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y ahí está, ¿no? El ejemplo de una madre criando con ternura. Que le decimos, ay, pues a mí eso de la ternura como que no se me da mucho, ¿no? No sé a ustedes, los demás hombres, ¿no? Pero como que somos más bruscos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos ofrecerles? Versículo 11, Pablo habla algo de que nosotros tenemos la responsabilidad como padres de hacer. Y dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? Ahí está la clave, ¿no? Sí, quizás no tenemos esa ternura de las mamás, pero Pablo está diciendo aquí que él exhortaba, que él alentaba, que él imploraba, como lo debe hacer un padre, ¿no? Para que anduvieran, dice en el versículo 12, como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Y yo creo que ahí está la clave, la responsabilidad más grande que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es esa responsabilidad más grande que Dios nos ha dado como padres, papás? A ver, quiero respuestas de ustedes. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que nos ha dado Dios a los papás?
Enseñarles su palabra.
A ver, ¿los papás no tienen voz? A ver. Ok. Exhortar a nuestros hijos, guiarlos a Cristo. Esa es la responsabilidad más grande que Dios nos ha dado. Y Pablo lo dice también en, no tienen que ir allá, Efesios 6:4, dice, ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Está hablando a papás, varones, ¿no? ¿Cómo les instruimos en las cosas del Señor? Pues Dios nos ha dado la responsabilidad de invertir tiempo en ellos, en orar con ellos, en leer la palabra de Dios con ellos, en, como dice Pablo, exhortándoles, alentándoles, implorándoles y guiando a nuestros hijos para que conozcan al Señor. Ese debe ser nuestro trabajo que con mayor diligencia debemos estar haciendo y no cansarnos de hacerlo, que al final va a haber una recompensa grande, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que debemos de estar practicando lo que les predicamos, ¿sí? Debemos de estar practicando lo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos. Como Noé, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Noé en ese caso? Él fue el primero en entrar en el arca. Fue el primero que confió en Dios. Y después de eso, cuando sus hijos y su esposa y la más familia vieron que él entró, el resto de la familia llegó a ser salvo también. Ahí está tu responsabilidad. Ahí está mi responsabilidad de ser líderes espirituales en nuestra casa, ¿no? Debemos esforzarnos cada día por imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y como Noé, debemos aprender de que él fue un ejemplo en medio de una generación torcida, ¿sí? Fue obediente a Dios, nunca renunció a lo que Dios le dijo, a pesar de que era una locura para muchos, y fue un líder espiritual en su casa. Entonces yo quiero animarle a todos los papás aquí a tomar en serio esa responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿no? No sabes cuánto tiempo vas a tener a tus hijos en casa. Ellos se van, y se van pronto, díganmelo a mí. No, ya no tengo a una de ellas, ya está, pero estoy seguro de que ella está con Cristo, está en el Señor, ¿sí? Y eso me da un gozo y una paz increíble, que si no lo hubiera hecho y saber que mis hijas andan desviadas en el camino de Dios. Entonces quiero animarles que de veras tomemos en serio esa responsabilidad que el Señor nos ha dado y que sigamos el ejemplo de personas como Noé. Vamos a terminar con oración. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por ejemplos tan bonitos que tenemos aquí en tu palabra, de personas que decidieron ser fieles a ti. Hombres que, aun cuando sabemos que no eran perfectos, siempre tuvieron la intención de seguirte a ti. y dejaron a un lado todo lo que ellos creían poder hacer por ellos mismos. Dejaron a un lado aún las dudas que tenían de lo que tú les estabas pidiendo. Y confiaron en ti, confiaron en que tú pedías todas esas cosas para protegerles. Y no solamente a ellos, sino también al resto de la familia. Te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, como padres, el aprender a confiar en ti al 100%. A ser diligentes en lo que tú nos has mandado a hacer como padres. Y no dejar a un lado esa responsabilidad que tú nos has dado. Y no dejarle a otros esa responsabilidad que tú nos has dado a nosotros. La recompensa es grande, Señor, y te estamos agradecidos por los que tenemos hijos que pues andan en el camino correcto, Señor. Y te agradecemos eso. Gracias por tus promesas que se hacen realidad en nuestras vidas también. En el nombre de Jesucristo. Amén.